Expresión Vizcaya y la carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación presenta Echando el Chal con Rocío, un espacio en donde la psicología es para todos. ¡Comenzamos! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas los tengan y bienvenidos a esta tercera temporada, segunda emisión de Echando el Chal con Rocío. Esto es Expresión Vizcaya y Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Bienvenidos a este, creo, estoy súper segurísima que el tema del día de hoy es un tema, como dijeran de época, chingüengüenchón. Es decir, es un tema, creo, para muchos escabroso, para muchos es un tema necesario, yo lo veo súper, 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 pero necesario, obligatorio, casi, casi hasta debería ser ya desde la primaria, oigan, dénnoslo. Es un tema que definitivamente, mis queridos chalecitos, les va a encantar, al menos yo estoy muy ansiosa y emocionada por escuchar, porque me queda claro que si van por libretita o si ponen ahí para grabar o de plano sintonícennos y guárdenos, porque creo que el día de hoy te vas a quedar con mucho y ojalá sea un excelente momento en tu vida para poder tener esta información y que sea muy a tiempo. Y si no, dicen que nunca es tarde. Pero bueno, sin más, voy a presentarles a mi súper invitado el día de hoy. Es, pues, nomás voy a decir el nombre, pero él es el que va a dar sus credenciales. Aquí tengo a nuestro invitado súper especial, Pedro Figueroa. Pero dime, Pedro, gracias, bienvenido. ¿Quién eres?
Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu invitación. Primeramente, muchas gracias. Acudimos con todo el gusto a esta preciada invitación de gracias. Tu parte. Pues me presento, mi nombre es Pedro Figueroa, soy egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, de la licenciatura en administración, generación 96-2001, ya soy veteranito en esto.
O sea, apenas ayer, cálmate. Apenas poquito, ¿verdad?
Y tuve el privilegio también de estudiar una maestría en la Universidad de Guadalajara, del 2003 al 2005, y mi maestría fue una maestría en finanzas. De la cual egresé, ¿verdad? De ahí también, pues, en la parte laboral me ha tocado prácticamente todo mi procedimiento laboral en la administración pública. Y he estado en casi todos los niveles, desde los municipales, apoyando un tiempo también en la administración de Nadia Ramírez como estado de presidenta, como asesor financiero. Estuve también en la Administración Federal, en la Secretaría de Salud Federal, como subdirector de financiamiento en la Dirección General de Planeación y Desarrollo de Salud. También he ocupado diferentes direcciones de administración. En la última que ocupé fue en la Universidad Tecnológica de la Sierra y pues ahorita me estoy dedicando a la docencia aquí en la Universidad Vizcaya de las Américas y también trabajo en la Secretaría de Salud. En un programa que se llama Fortalecimiento de la Atención Médica, ahí estamos apoyando. Estamos
muy humildemente, ahí les dije que les iba a dar sus o sea, ahora entienden por qué está aquí, o sea, para qué está aquí, o sea, no, hombre, todo en eminencia. Y la verdad, muchísimas gracias. Yo siempre creo que a veces las personas que no es por nada, pero que están más arriba son los que más dan para abajo, o sea, qué buena onda. Y te agradezco. Y fíjate, pues ahora verán, como lo dijo, tiene una maestría en finanzas y creo que, y la experiencia, caramba, por eso es que él está aquí para el día de hoy, mis queridos chalecitos, hablarnos de educación financiera. Sin más preámbulo, dime, Pedro, ¿qué es la educación financiera?
Pues, lastimosamente, la educación financiera es algo que está muy escaso en nuestra cultura y sobre todo como mexicanos. Como bien lo mencionabas al inicio, pues sí sería importante, ¿verdad? En otros países, pues desde muy pequeña edad se les enseña a los jóvenes a manejar sus finanzas. Sin embargo, aquí nosotros no vamos aprendiendo conforme a la cultura, conforme a lo que nos enseñan nuestros papás, que el cochinito, que que el ahorrar, el que si quieres esto, que el domingo, etcétera, etcétera. Entonces, no existe realmente una educación financiera. La vamos aprendiendo con el uso y costumbres Y eso es lamentable. ¿Por qué? Porque pues eso se ve reflejado no únicamente en las finanzas personales, sino que también se ve reflejado en las pequeñas, medianas y grandes empresas. Es una de las problemáticas más fuertes porque no hay una adecuación financiera. Entonces, aquellos que también se llegan a aventurar algún negocio, a poner un negocio y todo eso, pues también la escasez de educación financiera, aunque una persona tenga la receta de la abuelita para hacer el pozole más rico y ponga su negocio y vaya mucha gente, a veces los fracasos de esos negocios se debe a la falta de educación financiera.
Ya decía yo que tocar este tema, mira, no es por nada, pero se empecé a sentir las piedras, dije, oh, estate, porque lastimosamente sí soy parte de esa estadística, Pedro, pero bueno, dijeron por ahí, precisamente dicen que la información nunca llega tarde, entonces, vamos, dices, literalmente no tenemos una educación financiera, pero y entonces, ¿a qué se le llamaría estar educado en las finanzas? Porque ya dijimos que, de plano, me lo acabas de decir, puedes tener el mejor tip del mundo, puedes tener, ¿por qué no?, las mejores aptitudes, pero si no se tiene este conocimiento, pues sorry, o sea, vamos a irnos para abajo y con las bolsitas para afuera, ¿verdad? O sea, y hoyitos. Entonces, a ver, dime, ¿qué sería una buena educación financiera? ¿A qué le llamaríamos educarnos financieramente?
Educarnos financieramente sería, primeramente, pues todos sabemos nuestros ingresos, todos los conocemos, ya sea que los que trabajamos, el mismo estudiante que su papá le da una mesada por estudiar y todo eso, pues todos conocemos, ¿dónde empieza lo complicado de la educación financiera? Pues en el gasto.
No es en el ingreso.
No es en el ingreso lo tenemos detectado y lo sabemos perfectamente cuánto nos ingresa. Salvo
los que saben, ¿verdad?
Sí.
Las esposas.
Salvo aquellos que se dediquen a negocios, como tienen una tiendita, venden cosas en la calle y todo eso, pues eso va a fluctuar y es un poquito más difícil detectar tus ingresos. Entonces, todo va a partir de tus ingresos, ¿verdad? Mientras tú definas, o en el caso que tiene un negocio, defina sus ingresos promedio, pues estará en la primera fase para poder tener una educación financiera a través de qué, ahora del gasto. El gasto pues es uno de los problemas más difíciles de controlar por la falta de educación financiera. ¿Qué pasa cuando nosotros nos involucramos y hacemos un análisis de nuestros gastos? Nos empezamos a detectar gastos hormigas.
Uy, esos términos del diablo. ¡Ay! A ver, se me hace que ya, fíjate, vamos a pasar un poquito a la segunda pregunta, porque ya que lo tocas, me gustaría ver si cuando hablas a gastos, ya podríamos hablar de deudas. ¿Es lo mismo un gasto que una deuda, Pedro?
No.
Ok, no. Vayan prestando atención, sí, porque él apenas está hablando de gastos hormigas, pero creo que se me hace que de aquí ya va a empezar así a llover aquí en la cabina, porque creo que a partir de aquí me encantaría que nos pudieras dejar como claro hasta dónde es un gasto y que suena saludable y cuando ya se vuelve una deuda. ¿Sí? ¿Te
entonces,
parece?
Sí, me parece muy bien. Bueno,
¿qué son
entonces,
los gastos hormiga?
Okay. Iniciamos pues otra vez un poquito retomando, la primera fase pues de detectar tus ingresos, segundo, pues tus gastos. El gasto más que necesitamos enfocarnos es el gasto hormiga. ¿Qué es el gasto hormiga? Pues es el gasto que no nos damos cuenta que lo gastamos. Sí, regularmente cuando tenemos a veces costumbres, usos y costumbres, y a veces se nos hace muy sencillo decir, siempre que llego a laboral, llego con el señor que está afuera y compro un paquete de chicles. O sea, a lo mejor ese paquete de chicles me cuesta 15 pesos.
Ajá.
Tú no lo ves como
grave.
Como grave, entonces, pero si tú lo multiplicas por todos los días del año, a lo mejor estás gastando 4 mil, 5 mil pesos.
¿En chicles?
En chicles, exactamente. Que si tú lo ahorraras, pues
te vas a por los pantalones que tanta falta te hacen, Pedro.
Exactamente. O sea, estamos hablando desde ahí partir. Por eso la importancia para empezar a generar una educación financiera. Wow. Primero tus ingresos, luego tus gastos, e iniciar con tus gastos hormigas.
Frenarlos. ¿O de plano
sí,
quitarlos?
Pues, sí, lo más seguro es frenarlos. Empezar a frenarlos, no tener esa compulsión. ¿Va? A lo mejor, pues ese paquete de chicles pues no nos es tan útil y sin embargo lo hacemos. A veces, bueno, no, pero hay situaciones a veces también de propinas a las personas. No, pues hay que darle, también hay que medirse, o sea, el 10%, un poquito menos, está perfecto.
El estacionamiento podría ser
Estacionamiento.
un gasto hormiga.
Sí, los
No
estacionamientos.
entra el camión.
Aunque son necesarios, ya ahorita por nuestra ciudad, por la forma como está conformado y por las calles y todo eso, pues no se puede más que pagar estacionamiento. Pero sí el gasto hormiga, como te decía, sería aquellos gastos que no son de necesarios para tu vida diaria y sin
Okay, me
embargo
gusta.
que cuando ya los multiplica uno por el año, pues ya se hace una cantidad pues ya considerable.
Estratosférica, sí, de
Considerable, y así si nos vamos analizando cada uno de ellos, haciendo ese análisis y poniéndote a restringirte, a lo mejor no lo dejes de hacer, pero restringirlo, ya eso te va a dar posibilidad y conocimiento de, bueno, ya sabes lo que es tus ingresos, ya sabes ahora tus egresos, ¿verdad? Y a lo mejor dices, de este ahorro que estoy haciendo, ahora sí, fijarte objetivos.
Okay. O sea, no hay que ganar dinero nomás por ganar. No está mal, pero
Sí.
como te estoy escuchando primero es detectar o reconocer nuestros ingresos, que el ingreso se le va a llamar el dinero que tengo, ¿no? El que no importa cómo. Bueno, sí importa, pero moralmente hablando ahorita no importa.
Okay,
O
sí,
sea, es decir, ingreso el que
claro.
tengo, ¿no? Porque, bueno, uno
Sí,
nunca
sí.
sabe de dónde sale. Pero cada quien,
Claro.
¿verdad? Aquí no juzgamos la chamba. Aquí la cosa es el dinero que entra. Va, entra el dinero, que es el que tengo, el que es mío, que nadie me lo va a quitar. Vamos,
Correcto.
hasta que las manías que tengo sí me las van a quitar. Porque me gustó mucho, dijiste, me gusta mucho recalcar esto, porque quiero que vean, bueno, que se dimensione lo que él dice, usos y costumbres. O sea, te lo juro que cuando te lo escuché decir, me quedé así de, no, pues es que ya, ahí ya estuvo duro el asunto, porque si en mis usos y costumbres dijeras tú, el chicle no es vital en un sentido de necesidad primaria, vamos a decir, comer, vivir, existir.
Así es.
Pero sí es vital para mí en mi cuestión autoestima, seguridad personal. O sea, imagínate el impacto. Es una balanza en donde dices, chin, me sale muy caro comprar los chicles, pero emocionalmente me sale más caro no comprarlos, porque ya ni quiero hablar, porque pienso que me huele la boca. O sea, si me explico, es como una lucha interna, ¿no? A mí me gusta echarle. He escuchado gente que llega el viernes y dicen, el cuerpo lo sabe, y les da sed. O sea, ¿me vas a decir que ese no es un uso de costumbre mexicano?
Muy mexicano
Y no sé tú,
y
pero
muy
cada 8 días,
oneroso.
ahí está. Pero dile al señor que deje de comprarse sus caguamas. No está mal, ¿eh? Sí, mientras lo controlen. Pero fíjense lo que dice. Entonces va. El dinero que tengo, mis gastos, los gastos hormiga, porque están los gastos, porque ya hice aquí como el gasto y el gasto hormiga. ¿Hay una diferencia?
Sí hay una diferencia porque lo decía, pues el gasto de gasolina, en alimentos, en el vestir, en tu renta, en tu internet y tu telefonito, esos pues son gastos que nos ocupamos para vivir, para trabajar, para hacer nuestras actividades diarias. Pero cuando detectamos los gastos hormigas, y que me gustó mucho tu enfoque, Rocío, de la parte emocional, yo creo que la podemos mejorar con un objetivo.
A ver, me gusta, me gusta.
Bueno, yo ya emocionalmente digo, híjole, voy a sacrificar mis chicles, pero me pongo como meta, dar un enganche para un carro.
A ver, no, me huele a tip, así que anótele. A ver, ok, ya detecté los gastos hormiga, me está doliendo mi bolsillo, vamos, me tengo que sacrificar porque si llega ese punto, ¿no?
Sí, claro.
Pero dijeras tú, ok, sacrifícate con sentido. El
¿Con un objetivo?
sentido sería darle un objetivo. Tú
Claro.
ahorita nos regalas la visión de un carro, pero digamos que no tengo para tanto. La cosa sería hacia dónde. ¿Qué
Igual
más?
puede ser una computadora, puede ser un nuevo guardarropa, puede ser pero al fijarte el objetivo, también eso te va a permitir que no sientas ese sacrificio que estás haciendo en el gasto hormiga.
Okay.
Yo no lo había visto así, pero me
no
gustó todo.
No lo habías
todo.
Visto, pero ya lo viste, y qué importante. Qué padre. O sea, por eso sí, yo estoy diciendo, es lo bueno es que queda grabado, anótele. Ok, entonces, bueno, digamos que pues ya controlé mis gastos hormiga, e incluso hasta puse en una balanza de todos los que tengo, cuáles son los que no quiero soltar, porque volvemos al punto, habrá quien quiera sus chelitas cada fin de semana, claro. O en este caso que decíamos, el estacionamiento, por ejemplo, me pasó hoy, yo dije, vengo con minutos tarde, la verdad no voy a engañar a nadie, y dije, voy a pagar el estacionamiento, pero justo cuando a 2 cuadras de llegar a mi estacionamiento, encontré un espacio donde no iba a pagar. No les miento, ¿a dónde va esto? Que es vital, ¿no? Creo que es ese punto, dije, traigo mis 45 pesos para pagar, y me ahorro tiempo, fíjense, entre comillas, me ahorro tiempo, pero no dinero. Y luego dije, ahorro dinero y pues trato de sacrificarme, correr para ahorrar tiempo. Ese tipo de, creo que nos pasa mucho, Pedro, tú me dirás, si no, cuando escuchas a tus clientes, que está esta cuestión, es que yo lo quiero hacer, ¿no? Es que yo quiero, hablando del carro, quiero ese coche, me sale muy caro el crédito, creo que lo puedo hacer, pero no es, siento que entre lo que quiero y lo que puedo hay una, como algo, las letritas chiquitas que nadie quiere leer.
Sí, claro, correcto.
Y se avienta la gente, ajá, ¿no? En este punto yo elegí, creo que elegí bien, me siento satisfecha. Además, mi corazón y creo que la cabeza me iba a reventar, pero lo logramos. Es decir, me decidí estacionarme ahí y corrí, ¿no? Me ahorré mis 45 pesos.
Muy bien.
Pero, pues, en el tiempo, pues, no me lo ahorré mucho, ¿verdad? Okay. Pero bueno, es ahí donde las personas nos enfrentamos a esto. Es común en la educación financiera confundir esto de lo que quiero, lo que puedo, lo que debo. O sea, ¿es parte del éxito o del fracaso?
Sí, claro.
A ver, ¿cómo, sí, en qué? Porque yo de plano te digo, me siento bien, pero ya veré en el chivo. A ver.
Sí. Bueno, podría ser el deber ser y el ser, ¿verdad? Lo que debiera ser y lo que está sucediendo,
okay,
¿verdad? Entonces, en este caso, pues, el ejemplo que estás plasmando, bueno, si tú ya te ahorras ese buen, pues a lo mejor ya no lo consideras como parte de tus ingresos.
Ajá.
Y ya puede ir a una inversión.
Ah,
ya lo podemos, porque al final de cuentas ya lo tenemos presupuestado. Como dice, yo ya traía presupuestado mis 20, 45 pesos, me los ahorré. Vamos invirtiéndolo, ¿verdad? Esa es la cuestión. Cuando nosotros ya, pasando a la fase de la deuda,
ajá,
cuando nosotros entonces ya detectamos, ya tenemos la fase bien detectando sus ingresos, la fase de nuestros gastos,
uh-huh,
y los gastos que no son necesarios, que le llamamos gastos hormiga.
Okay.
Entonces ya estamos en la posición de fijarnos objetivos, uh-huh, para nuestros extras,
uh-huh,
de ahorro. Entonces, y eso sí, la deuda viene siendo una obligación para las personas. Uh-huh. ¿Está bien o está mal la deuda? Todo depende del tipo de financiamiento al que, uh-huh, tú accedas.
Chan, a ver.
Primero, dice un refrán común que el que nada debe, nada tiene.
Mal decía, a ver, ¿sigue?
Entonces, es hasta los grandes países y todo eso que tienen gran economía, si no acceden a la deuda, pues no tienen el desarrollo económico que deberían de tener. Eso pasa en las finanzas personales también.
Okay.
Si queremos que nuestra economía esté más alta, también es bueno financiarnos a través de deuda.
O sea, la deuda no es mala.
Exactamente.
Ok, el primer paradigma roto. Las deudas, sí, ojo, esa deuda no es mala. ¿Cuándo, sí, es mala?
¿Cuándo es mala? Cuando rebasa nuestros gastos fijos, nuestros gastos de comida, nuestros gastos de uso diario.
Uh-huh.
Cuando rebasa es cuando ya tenemos problemas, empezamos con las dificultades, es cuando las deudas nos empiezan a ahogar,
uh-huh,
es cuando empieza a subir. Y peor, si tenemos tasas variables en las deudas, pues estas no paran y te van a seguir cobrando y cobrando y cobrando, y eso va a generar más intereses, más comisiones, etcétera, etcétera, que te van al final traer un colapso financiero.
En ese, porque te escuché ahorita ya con lo de las tasas y te lo juro que pensé en crédito. A ver,
sí.
O sea, no es que yo tenga deudas y conozcas todo el crédito, ¿verdad? O sea, me platicaron. No, ya en serio, me sonó. Tiene que ver esta parte, decíamos que las deudas no son precisamente malas, y me gustó mucho la referencia que hiciste. Si los grandes países o los gobiernos o el sistema N, para que fluya, para que funcionemos, sí acepta la deuda, claro. Y lo dices, y es necesario en medida para un desarrollo. Me gustó mucho, no estoy diciendo que se endeuden como tal, estoy diciendo que si lo van a hacer, lo hagan educadamente, como correcto. Lo mencionas. Uh-huh. Y dijiste algo en esta parte de, si tú quieres, me gustó mucho porque mucha gente yo he conocido, no sé si tú aún en esta era, okay. hayas conocido a alguien que diga, tarjetas de crédito, no, pero ni de loco, y lo ven como si fueran demonios, qué sé yo, y le ponen tacha al banco y cosas así. Y, por ejemplo, sé bien que hay grandes emprendedores exitosos, millonarios, que pues hicieron su millonada de una deuda, pero de una deuda inclusive de un crédito, ¿no? Pero bueno, quiero creer que ahí es donde está esta parte en donde ocupamos recurrir a alguien como tú para entender qué es lo que se está haciendo, porque dijiste, una deuda es una obligación. Pero cuéntame con esto, o sea, ¿se vale tener un crédito en modo deuda para crecer? ¿Cuándo o en qué hay que ver? Porque dijiste tasas, si te digo, te estoy escuchando, okay. dijiste este rollo de lo variable, ¿y cuándo va uno a saber cuándo es variable o no? Y te estoy así, lo que quiero es que me den el dinero, a ver, cuéntame.
El caso más común es tiendas como... Liverpool, cuando se ofrecen no.
El gol es válido en los podcasts,
¿sí? Disculpen la referencia, no
la tienda
sé.
Rosita con blanco,
bueno, esa tienda, cuando nos mandan a presupuesto, uh-huh. nos mandan una tasa variable.
Ay, entonces, esos son los tasas variables, los presupuestos.
Sí, entonces no tiene una tasa fija, ¿verdad? Como tal, a lo mejor un crédito de carro te van a ofrecer una tasa fija, te van a decir va a ser el 13% anual y okay. ese no va a variar durante el periodo que tú hayas concedido
tus 20 años.
Tus 20 años, tus 15 años, o lo que te hayas endeudado.
Ok.
Entonces, esa sería una tasa fija y el ejemplo, una tasa variable. En el caso también de las tarjetas de crédito, ojo, las tarjetas de crédito no es ingreso extra. Mucha gente lo toma como ingreso extra, no es ingreso extra y es de lo más oneroso que existe en el sistema financiero para las personas. Uh-huh. Acceder a créditos a través de tarjeta de crédito es sumamente costoso.
Okay.
Yo siempre he dicho que las tarjetas de crédito solamente, bueno, podría pasarles un tip.
Ok, sí, pásanoslo por el amor de Dios, para eso estás aquí, hombre, de salvar a los que todavía no han okay. caído.
Ok, bueno, las tarjetas de crédito siempre se manejan por dos fechas. Okay. Dos fechas son las que manejan, siempre es la fecha de corte uh-huh. y la fecha límite de tu pago.
Ok, te sigo.
Regularmente entre una y otra hay dos quincenas. Para uh-huh. los que somos asalariados, pues podríamos jugar con esas dos quincenas. ¿Por qué? Un ejemplo, si tu fecha de corte son los días 5 de cada mes uh-huh. y yo compro el día 6, uh-huh. tengo el 15 de ese mes para pagar mi primer abono y el 30 de ese mes. ¿Por qué? Porque mi deuda se va a reflejar hasta el 5 de la próxima mes.
Uh-huh.
Entonces, cuando ya se refleje, uh-huh. también se van a reflejar tus abonos y vas a quedar en ceros. Y ahí ya no te van a cobrar ni un solo peso en el caso de las tarjetas de crédito. Uh-huh. Solamente yo la recomendaría para ese uso. O para tenerlas para uso de emergencia. Pero ahorita...
considerarlo muy bien, o más bien dicho, si van a firmar o van a pasar la tarjeta con la consigna de que pues es un compromiso y cuando firmaste, luego hay algunas tarjetas que te informan tus mensualidades, ¿no? Hay otras que no, hasta que no te cae, dijeron por ahí.
¿Están obligados a dar estas dos fechas?
O sea, no debe de haber.
No, esa es una obligación a todos los que ofertan tarjetas de crédito, uh-huh. La fecha de corte y su fecha límite de pago. Entonces, uh-huh. les decía, entre esa y esa, siempre, regularmente hay dos quincenas, uh-huh. para los que somos asalariados, que podríamos jugar con un financiamiento a corto plazo.
¿Y si no?
Las tarjetas de crédito ahorita, basado en que mucha gente empezó a aprender y empezó a decir, lo voy a utilizar como algo nada más de emergencia, y ahorita los obligan a hacer una compra mínima por mes. Entonces, por lo mismo, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que pues, estamos aprendiendo a manejar nuestras finanzas, ya nos estamos educando y sobre todo la parte de las tarjetas de crédito, que son de lo más, de lo más oneroso que existe.
Fíjate, te escucho y yo digo, no sé si la cámara alcanza a ver, pero yo estoy así, pobre Pedro, ya, es que estoy con como así de, oh, iluminación, porque como digo, no es malo y me gusta mucho esa parte que dices, no está mal hacer un historial crediticio, no está mal ser adulto en el sentido económico,
Sí, claro.
siempre y cuando encontremos la manera adecuada e inteligente, creo yo, basado en realidades, mis necesidades, pero también, ¿por qué no? Lo que decía, mis manías, y ver que hay manías que me van a llevar a la bancarrota, porque quiero
Claro,
creer,
correcto.
que vemos personas, por ejemplo, a mí, yo te soy honesta, no soy una persona de marcas, es decir, o sea, yo así se me ve, me queda, ya últimamente más que me quedé, o sea, me la compro, ¿no? Ingesu. Pero habrá quien diga, no, o sea, es que yo ocupo que sea la marca N y que sea original, ¿no? La que tiene el tigre, que no parece tigre, que parece gato, pero, y muy respetable, ¿eh? Solamente estoy diciendo que habrá quien de repente diga, yo quiero gastar en el sentido de la original o el original, el tenis, el perfume, vaya. Y habrá quien diga, lo compro. Pero si vivir así me va a llevar a un punto donde ya no pueda, creo que es la parte peligrosa, ¿no? Pero volvemos al crédito. Es bueno hacerlo, o sea, está chido que una persona diga, pues bueno, si en esa tienda X me dan un crédito y puedo comprar ropa original que sí me gusta, que sí se me ve
Claro.
bien y que la valoro y quiero pagarla, voy y lo uso,
Claro.
¿no? Fíjense, creo que ahí es donde él dice, el tip es checando las fechas de corte. Si no podemos pagar quincenalmente, como lo mencionabas, bueno, nomás no pasarnos, quiero creer, de la fecha límite y dar
Claro.
un abono, en mi experiencia, que me ha costado mucho, pues pagar más del mínimo. ¿Por qué? Porque entonces no estás haciendo nada con la deuda. O sea, ¿cierto?
Uy, me sorprende, Rocío. Si
Ay,
tienes
que.
educación financiera.
Pues mira, luego hablamos, ¿eh? Fuera del aire te platico, lloraremos allá. Pues sí, ha sido. Fíjate que
Sí,
sí me
es
topé con
muy
el
correcto.
presupuesto, ¿eh? Por eso aprendí.
Sí, es correcto. Siempre es mejor dar más. De hecho, lo recomendable es dar del doble del mínimo.
Si se puede.
Sí, si te
Bueno,
está
cuando se
pidiendo.
pueda,
Sí,
¿eh?
si te está pidiendo $300, dar el 600. Así es cuando está presupuesto. ¿Para qué? Para
Ay,
que
qué
la
miedo.
generación de los intereses pues, sea mucho menor y menos agresiva.
Ay, no, qué
Bueno,
miedo. No, por eso yo dije, no, sí, pues tengo que hablar de ese tema. Pero hay otra cosa, no sé si entra dentro de lo del crédito, esto que te voy a preguntar, o tú me dirás, ¿en dónde entra esto? Los vales, Pedro, los vales, mira. No sé, voy a poner como los dos escenarios porque siento que dice el dicho que arrieros somos y en el camino andamos.
Claro.
A ver. Está este rollo de instituciones financieras o que no eran financieras, pero han visto que es bastante, ¿cómo diríamos? Bueno, redituable, muy
Redituable.
redituable. Y la gente decimos, sí, cómo no, vengas uno, porque hay esto del dinero rápido. Aparentemente creo que es un riesgo. Cuéntame de eso. ¿Qué onda con los vales y qué onda con los prestamistas? O sea, perdón lo de prestamista, sé que no sé si sea un delito o no, pero bueno, a mucha gente lo hace de manera muy loable, o sea, te cuida y se ayuda y nos ayudamos todos. Pero aquí, ¿qué? Esas cuestiones, ¿qué onda? Porque mira, yo he ido y he visto, ¿y esa fila para qué es? Y es para los billetes. Cuéntame, ¿qué pasa con
Bueno,
eso?
los agiotistas están, agiotistas se le llama a aquellos que hacen sus tandas, que hacen préstamos personales, está penado, es algo que no está penado, pero es muy de la cultura del mexicano, hacer las tandas en las oficinas, hacer el ahorro en las
Claro,
oficinas
y
y todo eso.
ayuda,
Sí,
es
claro,
decir.
pero sí, al final de cuentas no es algo que esté, pues que te dé una seguridad porque no está sancionado por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es el que rige todo. Entonces dice nada más que las instituciones financieras son las únicas que están validadas para otorgar créditos. Lastimosamente se han generado algunas empresas, el concepto de vales, hay tiendas que así es como se manejan, ¿verdad? Pero también hay un costo.
Claro, no, es dinero fácil, pero bueno, no fácil, rápido.
Rápido, exactamente. Pero también están bajo la sombra de las reglas del sistema financiero. Okay. Es un problema ahí y el financiamiento es alto, es caro, uh-huh, a través de vales.
Es caro, pero hablando en este punto de las tasas variables, podrías decir que es caro, pero finalmente no es tan, no sé si decir mortal, uh-huh, que una tasa variable.
Al final de cuentas, ellos cobran por anticipado, uh-huh, en el vale regularmente, cobran por anticipado el interés que te van a...
Uh-huh. O sea, no te engañan porque si te dicen.
Si te dice, exactamente.
Usted sacó 2,000 y va a pagar 27,000 millones.
Sí, es correcto.
Okay. Y uno firma hasta feliz.
Sí, es una de las variables de ahorita en muchas empresas. ¿Oh? Pero yo creo que no tardan en ponerles, empezar a regularlas porque si están fuera del.
Bueno, dices, quiere decir que esto todavía no está legalmente regulado por el hecho que, pues, pienso que es nuevo, ¿no?
Sí,
es nuevo. A diferencia de los créditos bancarios, hipotecarios y todo lo que termine en ario, pues sí, ¿no? O sea, quiero creer que esto es nuevo y por eso dices, no están reguladas y hacen, perdón, un poco lo que quieren, creo.
Sí, eso es correcto. Como dice lo que no está prohibido, está permitido. Entonces, uh-huh, mientras no haya una legislación clara en eso, uh-huh, pues lo pueden hacer, lo están haciendo, pues, porque pues no, sí, está en sí explícitamente en la ley de no hacerlo. Pero no es la manera correcta de otorgar créditos.
Chin, que aún así, gracias. Ahora, o sea, gracias, porque sí, miren, claro, el otro día que me ponché, nada, no es cierto. O sea, sí, simplemente por eso quería preguntarte, sí, esto, claro, porque fíjate, es la realidad, ¿no? O sea, mucha gente de repente, incluso conozco personas que se dedican a hacer esto, o sea, a dar los vales y pues de ahí viven. O sea, imagínense si no es redituable que de ahí viven, ¿no?
Sí, claro.
Y no está mal, vuelvo al punto, la verdad no creo, independientemente de que sí haya que hacer algunos ajustes para todos funcionar, porque al final que entiendo la parte de me ocupas y yo tengo con qué apoyar tu necesidad, nos estamos ayudando, ¿no? O sea,
claro,
en la firma ya fue la penitencia,
claro,
pero en ese punto decía, ¿qué pasa con esto, no? Con la adquisición de los vales, porque al final es un compromiso moral, legal y que pues está firmado, pues sí te pueden llevar, uh-huh, pues si no a la cárcel, creo que entre un juez, ¿no? Uh-huh. La cosa es, ¿qué sucede con eso? ¿Lo recomiendas? ¿No lo recomiendas? Pues, ¿qué hay que hacer?
Ya me recomendación como financiero, uh-huh, pues sí es buscar por las instituciones que están validadas por la Comisión, uh-huh, Nacional Bancaria y no vas a tener ningún problema.
Uh-huh.
Ahí se va a firmar un contrato real, acá como mencionabas, para los vales también se firma una obligación, uh-huh, pero no un contrato,
oh,
que como tal, ¿verdad? Donde especifican las tasas, las comisiones, a qué se obliga el banco, a qué se obliga el uh-huh, usuario, y aparte pues te dan toda una corrida financiera de los cómo van a ser tus abonos y cuáles van a ser tus intereses que generen.
Eso es lo que debería mostrársele al cliente.
Sí, esa sería la manera de regular cómo deberían de ser las cosas. Entonces, la recomendación, pues, lo comento, a lo mejor como una situación, lo habíamos dicho, las deudas no son malas, ¿verdad? Sino el manejo de ellas es lo que, uh-huh, las vuelven malas y perjudiciales en las finanzas.
¿Y ahí cómo sería? Digo, para que no estamos echando pedradas, pero ¿cuándo ya una deuda y el manejo de las deudas ya no?
Lo comentaba, por eso inicié primero mencionando que pues, hay que determinar tus ingresos,
uh-huh,
contra tus egresos, y sobre de eso ver qué tanto puedes invertir en deuda y, okay, qué tanto te puedes obligar. Si yo estoy viendo que en el mes tengo holgado a lo mejor 3,000 pesos,
uh-huh,
pues a lo mejor me puedo hacer una deuda donde mi obligación sea de 2,000 pesos mensuales.
Okay,
y perfecto. Yo mantenerme tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy viendo que cubro todos mis gastos, con mis ingresos,
uh-huh,
completos, y aparte puedo endeudarme y con esa obligación sin problemas hasta tener una excedente.
Ay, lo dices tan bonito. Es que digo esto, fíjense, escuchen, dijo, es... Sí, de mis gastos, lo voy a poner como, si ya vi que puedo vivir con esta cantidad de dinero y pagué lo que necesito, que ahí diríamos el gasto, ¿sí? Y todavía quiero seguir teniendo una manía del perfume carísimo que me gusta, ok, bueno, ya lo tengo, pero no me ahorqué. Sí, o correcto, sea, no estoy estresada, no estoy angustiada, no tengo que desprenderme de ningún objeto ni nada de nada. Ahí es cuando dicen, fíjense, él dijo, voy a invertir. Si me sobraron, y por decir sobrar, si tengo 3,000 pesos, puedo adquirir una deuda que me pueda, que me quite, por decir quitar, esos 2,000, o sea, sin quedarme en ceros. O sea, la cosa no es salir al ras a lo que escucho. Así para es. Poder decir que tus deudas son deudas positivas, pues debe de haber algo ahí, ¿no? Dijeran, pues para los tacos, ¿eh? Sí, esas sí, son deudas hormigas, para las chelas. O sea, pero sí. Visualizar que ahí está el punto clave. No, sí, o sea, correcto. Eso es una, ahí es donde la deuda es positiva. Claro. Y por lo tanto, nada que esté en dentro de eso va a ser positivo. O sea, todo lo que está fuera de eso ya es negativo.
Correcto.
Ay, nonita. Pero ay, uno se siente bien valiente. Es que son 200 pesos. Y toma la de 200 en 200.
Es correcto, Rocío. Eso es lo que pasa regularmente. Uh-huh. Nos empezamos a llenar de obligaciones. Uh-huh. Y de repente ya. Por no tener ese, determinar bien nuestras obligaciones, les decía, una deuda es una obligación. Ajá, ¿sí? Entonces, cada vez que adquirimos una deuda, pues tenemos esa problemática. Y puedes decir, como mencionabas, pues esto, voy a comprar una laptop y ajá, a 10 meses sin intereses, y a tanto. Acá son 400, 500 pesos que voy a pagar al mes. Y luego te encharcas con algo más. Y luego con algo más, y otros 300, otros 400, y al final de cuentas, ya rebasó esos 2,000 pesos que tenías libres para, y ya estás dando bonos de 4,000. Uh-huh. Entonces ya se va a haber mermado tus gastos, que sí o sí los tienes que hacer.
Ajá, los de la vida más la
sí,
deuda.
Porque los de sí o sí los tienes que hacer, de todos modos. Uh-huh. O sea, el alimento, tu gasolina, es tu vestida. Todo eso lo vas a tener que hacer.
Y si te enfermas, peor, es un extra.
Y aparte el extra.
Ay, Dios, no se enfermen. Ay, bueno, pero entonces, porque, yo siempre digo, y creo que vamos a quedar como en segundas partes, o sea, hay que darle otra, pero mientras tanto, porque pues no hay que dejar a la gente problematizada, sino, ¿por qué no?, con una paz. ¿Cómo puedo obtener una salud financiera? O sea, digamos que ya me raspé, ya me, porque luego, oye, el sentimiento de culpa es grande, ay, siempre hay opinólogos, ¿no? Ya ves, te dije, pero mientras se adquiría, hay quien hasta te dice, bien hecho, ¿no? Creo que es algo muy complicado este tema.
Muy complicado, complejo. Pero,
pues, ¿cómo se sale uno del pozo, digamos?
La mejor manera es la reestructuración de deuda.
Ok, reestructurar deudas.
Reestructurar deuda. ¿Qué es esto? Regularmente los bancos sí lo ofrecen, uh-huh, sobre todo si es un crédito personal. Uh-huh. Ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Tu mensualidad ahorita me estás dando 1,000 pesos al mes y te queda un año de mi crédito.
Okay.
Si quieres, lo amplío a 2 años y me pagas 700.
Qué genial.
Entonces, ellos de todos modos van a ganar más intereses, pero a ti te van a
soltar. No vas a estar así ya.
Exactamente, es reestructurar. Entonces, o buscar. Por ejemplo, si ya hay algo que es a presupuesto y que los intereses se están consumiendo, uh-huh, pues adquiere una deuda de tasa fija.
Tasas fijas, escuchen bien.
Tasa fija personal y paga tu crédito, que es de tasa variable, que te está consumiendo.
Ok, eliminemos tasas variables.
Eso es cuando ya traes la bronca encima.
Ok. O sea,
cuando ya tienes la bronca encima, ya tienes el problema de la deuda, ya se está comiendo tus ingresos de vida diaria, uh-huh, que lo peor es seguirse endeudando,
¿verdad? Claro,
definitivo. Una cosa es reestructurar. ¿Qué es reestructurar? Te decía, a lo mejor buscar una fuente de financiamiento, uh-huh, menos menos onerosa, con tasa fija y tasas más bajas, y pagar inmediatamente.
Uh-huh.
Pagar inmediatamente.
Y no eso. Calentar el dinero. Y como decía, tengo una hermana que decía en uno de los negocios, no, típico, ¿no? Uno sabe como cuando te llega un dinerito fuerte, digamos el aguinaldo, cosas así. Y me acuerdo que decía, no se gasten el dinero, vayan y hagan lo que tengan que pagar. Y luego, te lo juro que no sé por qué, pero dice, porque luego quieren hacer la pachanga, ¿no? Sí. Muy de mexicanos, ¿no crees?
Sí, claro.
O sea, claro. Pues tengo 5,000, aunque ocupo los 5,000, pero ahí vida es vida. Claro. Manías del mexicano para irse al pozo o no salir de él.
Sí, claro.
Entonces, tenemos dinero, logramos conseguir un crédito personal, lo mencionabas, uh-huh, con una tasa fija que me va a ayudar a romper como este yugo de la tasa variable que, uh-huh, que pues, como dices, ¿no? Según yo ya le iba pagando y resultó que no, y ay, Jesús bendito, uh-huh, pero hay que pagarlo, no calienten el dinero. Esa es una opción. ¿Y hay más?
Pues esa es la más viable, de yo agarrar ese dinero e inmediatamente a pagar la deuda que te está consumiendo, uh-huh, y regularmente pues digo bajan tus obligaciones, porque a la hora de aventar en los mismos 40 mil, 30 mil, 60 mil que debas, a más tiempo, uh-huh, pues tus mensualidades bajan. Esto lo hacen muy comúnmente los gobiernos están, no pueden rebasarte el 30% de sus ingresos, uh-huh, en deuda. Y lo que hacen es reestructurar deuda. Entonces, okay, mandan a más largo plazo, en eso disminuye y sacan más créditos. Bueno, eso me han contado.
Sí. Ay, Pedro, pues no sé, me gustaría, a ver, ¿te puedo comprometer una segunda sesión?
Sí, claro, ¿sí? Con mucho gusto.
Porque yo creo que se me hace que apenas como que si abrimos un cajón y se me hace que apenas vamos a la mitad del cajón, ¿verdad? Siento que hay mucho más que puedas compartirnos, uh-huh, y que es vital. Siento que es como muy del hoy, uh-huh, y mucha gente no lo sabe. Entonces, híjole, sí. ¿Te puedo comprometer?
Sí, claro, con mucho gusto. Yo, un placer estar aquí a tu lado, Rocío, y
el placer es mío. Así que, pues, Pedro, ¿dónde se te puede contactar? Digo, porque al final, bueno, esta es una iluminadita, pero si quieres la luz completa, bueno, se te puede contactar,
sí,
en algún,
claro,
lugar.
Sí, claro, que sí. Pues, estamos aquí en la Universidad de Vizcaya. Uh-huh. Vea, mi correo electrónico es pedrof26@hotmail.com. Lo repito, es pedrof26@hotmail.com. Ajá. Ahí cualquier duda, cualquier apoyo, pues con mucho gusto los tratamos de dar una orientación, ¿va? Porque sí falta mucha información, ¿no? Financiera, que eso que al final de cuentas nos trae consecuencias en nuestros recursos, pues.
Así, calvicies, urticarias, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Digo, me platican, pues Pedro, un placer, ojalá de verdad, pues dijeran de aquí, te contacten, o sea, miren, que no todo es gratis, ¿eh? O sea, no abusen del muchacho, pero definitivo yo creo que es válido, es necesario, ojalá de verdad, no solo en lo particular, sino también nuestros gobiernos, los papás, los esposos, no sé, animemos a hablar de este tema, porque creo que vale la pena sentarse y decir, bueno, ¿quién eres tú con las deudas? ¿Quién soy yo? ¿Qué sabes tú? ¿Qué soy yo? Y empezar a tomar decisiones, claro, en conjunto adecuadas, porque, ay Dios, a mí eso de que te motiven, sí puedes, no hombre, al principio te alientan y hasta te avientan, y cuando llega la hora del porrazo, dijeron por ahí, a veces ya no hay quien te pueda echar una mano, ¿no? Y es importante, como decía, no tener miedo a buscar el apoyo crediticio, no, siempre y cuando, como lo dijo acá el experto, hay que analizar las tasas de interés, hay que analizar pues hasta dónde, ¿no? O sea, sí, ser
tiempo,
como muy honestos.
Comisiones, todo eso se evalúa antes de tomar una obligación.
Sí, ¿no? Te voy a jalar una segunda sesión. Pues Pedro, de nueva cuenta, gracias.
No, gracias a ti,
créeme, Rocío, que tu voz va a iluminar a muchos caminos, al menos el mío ya.
Ok, perfecto, esa es la intención, ¿no?
Excelente.
La intención es que podamos empezar a crear una cultura financiera.
Así sea. Pues bueno, esto fue Echando el Chal con Rocío, Educación Financiera y Santa Madre de Dios. Cuídenle. Nos vemos en una segunda emisión, bueno, en una segunda parte. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta luego! Expresión Vizcaya te agradece por escucharnos. Síguenos en la próxima emisión de Echando el Chal con Rocío.